3 de la tarde, 52 minutos en la República Argentina. Estamos en el 11-3870-7485. Hay unas imágenes impactantes de un grupo de vacas junto a una fogata que se viralizaron en redes. Las vacas buscando el calor cerca del fuego en medio de un frío polar. En este caso en la provincia de San Luis. Bueno, el país está atravesado por estas bajas temperaturas. En este caso, ese video fue en Villa Mercedes, en San Luis, donde veíamos allí una pequeña fogata, parecía ya como que se estaba inclusive apagando, ¿no? Que eran los restos de una fogata, que se habían ido los humanos que habían encendido las fogatas, quedaban allí las brasas y las vacas se acercaron allí al calor de la fogata. Está Andrés Franco, que es médico veterinario especializado en biotecnología reproductiva, asesor técnico ganadero de estas zonas áridas, ¿no? Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto. Adrián Noriega, buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes, Adrián, un gusto.
Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, queriendo saber cómo la están pasando los animales, ¿no? Con estos fríos, viendo esta imagen que realmente nos impactó, nos sorprendió, nos conmovió también.
Sí, sí. Últimamente, digamos, hace mucho que no se habían dado estos episodios también de extremos, fríos extremos. Entonces, en la zona de, más refiriéndonos a la zona de San Luis, Villa Mercedes, teniendo un clima que es relativamente templado, pero yo habiendo trabajado mucho tiempo en la zona de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, es muy parecido el clima. Así que bueno, ha tocado estos fríos extremos y los animales, la verdad que también como sufren con estrés calórico, también lo están pasando con el estrés por frío.
¿Y este estrés por frío los puede llevar a la muerte? Porque estas vacas encontraron una fogata y se resguardaron, si no, ¿qué pasa? ¿Se mueren de frío también?
Mira, básicamente, de hablar de morir de frío, generalmente los animales, sobre todo las vacas, se adaptan a los climas. Como todo ser vivo son homeotermo, entonces tratan de controlar y de lo que es constituir esa temperatura de manera fácil, sobre todo cuando se habla de conservar el calor con respecto a su raza, a su biotipo, a su adaptabilidad en el medio, pero también trata de contrarrestar ese frío aumentando el consumo de alimentos. Entonces es importante tener en cuenta que cuando en esta ahora que hemos estado viendo estas imágenes que se han viralizado bastante, la vaca, si bien es un animal de fuga y el fuego hace que huyan, entonces lo que por eso yo viendo las imágenes y observando bien, si bien están en una zona de confort en ese momento, pero no hay una fogata muy grande como para que ellas se acerquen por el frío. Solamente que se les genera un ambiente de confort que al no tener las condiciones para recuperar ese calor, tratan de buscar en el ambiente un reparo. En este caso se encontraron con una fogata y trataron de compensar ese calor.
Bien, y la alimentación, digamos, en este momento también se ve la natural, digo, ¿no? Con las heladas y todo esto, esos son animales que no todos se alimentan, digamos, con balanceados y demás, ¿no? La cuestión del recurso natural en el alimento está perjudicada también con las heladas, entiendo yo, pregunto.
Claro, totalmente, sí, eso totalmente. Se ha visto que, sobre todo en sistemas productivos de manera muy extensiva, en donde las vacas andan por muchas extensiones de campo y se alimentan de pastizales naturales, las heladas, y sobre todo las heladas fuertes, congelan ese alimento que tienen disponible y, bueno, obviamente que el animal no se alimenta bien. Entonces necesitan la energía necesaria para que puedan tener una buena reserva grasa y esa reserva grasa tratar de componer ese calor que necesitan para poder sobrevivir. Obviamente que cuando están estos factores climáticos que son muy extremos, tanto a nivel de calor como tanto a nivel de frío, siempre a nivel productivo hay un porcentaje de animales que mueren por no poder regular, obviamente, por encontrarse con bajas condiciones corporales, que no pueden alimentarse bien, o que animales muy chicos que no pueden tratar de regular esa temperatura.
Andrés, ¿cómo estás?
Sí,
Erika, te saluda. Te quería consultar acerca de nosotros como humanos responsables hacia esos animales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos ayudar? Porque viven al aire libre. ¿De qué manera podemos ayudar a esos animales?
Mira, con respecto a la ayuda de los animales, se habla mucho del bienestar animal, obviamente que está en auge todo lo que es el bienestar animal, que el bienestar animal, el animal trata de darle ese estado físico y mental al animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. ¿Por qué en las que vive y muere? En las que vive porque nosotros tenemos que lograr que el animal tenga una buena condición física y mental en el momento de que está alimentándose, tomando agua, etcétera. Y muere también porque lo más importante, porque bueno, como son animales productivos, tratamos de que lleguen a la muerte de manera lo más hostil posible, ¿sí?
Sí.
Entonces, siempre se hablan de 5 libertades que le tenemos que dar al animal con respecto al bienestar animal, ¿sí? Que no tengan hambre, que no tengan sed ni desnutrición, que no tengan temor, ¿sí? Que no tengan molestias físicas, ¿sí? Y térmicas, que ahí incluye una de las pautas del bienestar animal, lo que es el frío extremo y el calor extremo, que tengan, estén libres de dolor, también de lesión y de algunas enfermedades, y por supuesto que estén libres de todo lo que son las manifestaciones de comportamiento normal. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Y a nivel productivo, cuando se manejan grandes extensiones, cuando tenemos nosotros las vacas muy en muchas hectáreas, a veces se hace medio engorroso por un tema de que cuando se van a buscar los animales o se juntan los animales para alguna actividad puntual, se requiere, digamos, de ir a buscar los animales mucho tiempo, a caballo, lo que sea. Entonces, lo que yo siempre propongo a veces en estas condiciones, si sabemos que los animales van a estar en ese tiempo en el campo y que va a haber frío extremo, tratar de buscar reparos, ¿sí? Encerrarlos en lugares que tengan reparos, como evitar los vientos.
Ahora, esto que estás charlando con Erika, sí, me parece fenomenal, pero creo que estamos tan lejos, ¿no? Sobre todo las empresas frigoríficas, no quiero generalizar, pero ¿cómo se mata la vaca para faenear la faena para la res, para llegar a la carnicería, digamos? No sé cómo se realiza ahora, no sé si es con un golpe en la cabeza. Espérame, no me lo contestes ahora. Déjame que tengo las noticias de las 4 y ahora me contás esa parte que es la más cruel, ¿no?
Perfecto.
Ya venimos. Andrés es veterinario, médico especializado en biotecnologías reproductivas. Estábamos hablando con Andrés Franco, como médico veterinario, de lo que está pasando con, bueno, los animales, cómo están sufriendo también con el frío en distintos lugares de la Patagonia y en otros lugares, como en este caso hablamos de La Puna, ¿no? De San Luis, ¿verdad?
En Villa Mercedes.
En Villa Mercedes, San Luis. Y también le pedía que nos cuente cómo se mata a la vaca para que llegue el asado en algunos lugares al día domingo, ¿no, Andrés?
Bien, básicamente el tema de todo lo que es faena ha ido mejorando con el tiempo, gracias a que empezaron a surgir reglamentaciones, leyes y también protocolos en cuanto a lo que es la faena del animal, tanto también en la cría como en la faena. Pero bueno, como vos decías, hay un montón de cuestiones que mejorar. Sí, una de las falencias que está habiendo mucho en el tema de esto de que el animal llegue y que pueda ser que tenga una muerte digna, digamos, es el traslado de los animales. Eso es una cadena, la cadena de...
Pero
de
no me estás respondiendo cómo lo matan.
No, matan generalmente, bueno, llega al frigorífico, pasa por un proceso de insensibilización en donde el animal no siente directamente, es como una insensibilización que se hace con un martillo neumático, solamente es un golpe eléctrico, pero se insensibiliza y luego se hace un degolle. directamente se hace eso.
Le pegan antes un golpe en la cabeza.
No es un golpe como el que se hacía antes, ¿sí? Con fuerza, sino que es un martillo que se llama neumático, que funciona como un que insensibiliza al animal en la sien, digamos, en todo lo que es el hueso parietal, y ahí genera un golpe y el animal se desploma.
Pero es lo mismo, para el animal es un golpe en la cabeza.
No está comprobado que sea un golpe que genere un dolor a nivel del animal. Hay muchos estudios que se han hecho con respecto al estrés del animal, la liberación de cortisol y demás. Entonces no está comprobado que sea un... Sí genera obviamente un estrés, pero no a niveles tan altos como para que pueda el animal sentir el dolor extremo. Obviamente que es todo un tema de la cadena. Sí, es muy fino. Eso se va trabajando. Los frigoríficos lo trabajan generalmente con protocolos. Y bueno, pero ahí obviamente que eso se ha mejorado un montón gracias a la reglamentación.
No, porque a mí me gusta hablar en crudo en esto, sacudir un poco la palmera de la hipocresía nacional. Y te habla un tipo que, a ver, yo soy del interior, me gusta comer asado, pero A y B son correctas, diría mi terapeuta. Eso no implica que no seamos hipócritamente crueles con el maltrato animal. Y ahora lo que antes era un martillazo literal es un martillo neumático donde creemos que el animal, claro, como no habla la vaca,
no sabemos cuánto
le duele, y además después de muerta mucho no. Entonces le pegamos ahora un martillazo neumático que creemos que no sufre tanto, y atrás de eso le cortamos el cogote. Por supuesto, no está muerta, está atontada. ¿Digo bien,
claro,
o no?
Está insensibilizada. Exacto.
Sí.
Eso, digamos, son los métodos que están ahora. Obviamente que se están trabajando en métodos nuevos, siempre hay un estudio de...
Pero vos sabés mejor que yo, ¿sabés por qué los métodos no avanzan? Porque quieren ahorrar costos. Y vos lo sabés mejor que yo esto.
Sí, sí.
O sea, puede haber métodos donde vos podés decir, bueno, inyecto a la vaca que se desvanece y después, pero eso sale un montón de guita si a cada vaca la tenés que desvanecer para después matarla y demás. No, digo esto porque, ¿sabés qué? Después nos hacemos los sensibles cuando vemos que le matan un perro, matan un gato. Ahora lo digo porque tratamos la ley Conan en breve, ¿no? Estuvimos haciendo entrevistas con este tema del maltrato animal. Entonces, vamos a decir todo, porque si no resulta que hablamos de lo que nos queda cómodo, y si no miramos para el costado, porque nuestra cultura nos dice, el asado del fin de semana. Está bien, flaco, a mí también me gusta el asado, me gusta la molleja, me gustan los chinchulines, pero pará. ¿Pero vos sabés cómo matan a las vacas?
Totalmente.
¿Y sabés por qué lo hacen? Lo hacen para ahorrarse guita. Cuanto más barato sea la forma de matar a los animales, por más cruel que sea, ese es el negocio. Entonces, digamos todo, porque si no miramos para el costado, nos disfrazamos de ignorantes, y a veces no somos ignorantes, somos hipócritas. Perdón, ¿eh?
No, por favor. No, y esto, sumar esto también, que es importante, porque... es también reconocer que existen profesionales en el medio que están capacitados y que estamos obviamente formados en todo lo que es el comportamiento y el bienestar de los animales, y de esa manera trabajar en conjunto, porque eso también es una falencia que está teniendo toda la cadena productiva en cuanto a la falta de asesoramiento con respecto a estas cuestiones de comportamiento y bienestar animal.
Vos perdoname que yo disienta ahí, yo no creo que sea falta de asesoramiento, yo creo que miran para el costado, ¿sabés por qué? A la ley no le conviene meterse en el negocio, al negocio no le conviene que se metan demasiados, entonces no avanzamos porque no se quiere avanzar, porque avanzar significaría tocar números del negocio y no cerrarían los números. Yo creo eso, perdoname.
Sí, está bien, está totalmente, sí. No, yo lo que pasa es que, bueno, a nivel político uno trata de hacer un trabajo más técnico, profesional, y a veces trata de cumplir las reglamentaciones que están dentro de lo que es un protocolo, y a veces se pasan esas cuestiones que de la mirada hacia el costado, del no avanzar por esas cuestiones. Pero pero bueno, puede es una sensación y una de las cuestiones que se puede estar vivenciando desde el otro lado, así que
Yo creo que son de esos grandes debates que nos merecemos algún
totalmente,
¿no?
Sí,
que están pasando en nuestra vida de consumo, en nuestra vida moderna. Yo te hago una pregunta. Los laboratorios que investigan todo el tiempo para las medicaciones y que está bueno que haya medicación y que surjan... te hago una pregunta sencilla. ¿Vos crees que nos quieren a todos sanos o a los laboratorios les sirve que estemos enfermos?
No, es una pregunta muy muy fina, pero yo no me dedico al 100% a la investigación. He hecho investigación. Creo que hay laboratorios que puede que... No voy a poner el nombre a nadie, pero bueno, son cuestiones de saber en qué pueden, en qué están trabajando y en qué pueden llegar a trabajar. Pero la verdad que no...
Hay
no,
de
no
todo, sé, sí.
Hay una ahí, no sé, la verdad que no podría contestarte.
No, y además no era por lo que te llamaba, pero es como si hubiese estado charlando uno de mis amigos médicos, que a veces charlamos de estas cuestiones. Andrés, te pido disculpas que te saqué del tema estrictamente animal. Bueno, no sé si querés decir algo que no te haya preguntado o si en la mesa surgió alguna inquietud que yo no le haya preguntado a Andrés, así lo vamos liberando. Andrés, como vos quieras, no sé si te quedó algo.
Sí, básicamente, bueno, tener en cuenta ciertas cuestiones de manejo, sobre todo en estos momentos en donde estamos teniendo algunos inconvenientes en el clima. Bueno, Mendoza, yo estoy en la provincia de Mendoza, está nevando mucho, entonces las producciones que están a pie de cordillera, además, también están teniendo bastantes falencias con el tema de la disponibilidad de alimentos. Entonces, bueno, tratar de mantener el animal lo mejor alimentado posible para que genere esa energía necesaria y de esta manera pueda soportar el calor. Y bueno, esto de tratar de ver en los días que en donde hay mucho donde nosotros vamos a saber que hay mucho frío un fin de semana y demás, o en la semana, no digo en las grandes extensiones, pero sino en las producciones más chicas, donde tienen entre 50, 100 cabezas de madre, puedan llegar a generar algún tipo de corral en donde haya reparo y demás, ¿sí? El video es muy bueno porque, bueno, trata de dar un enfoque también en cuanto a que los animales también pasan frío, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y también pasan calor, pero bueno, ellos tratan de recuperar el calor y el frío, digamos, el calor cuando hay frío extremo, mediante una buena alimentación y también, obviamente, con la adaptabilidad que tienen en el medio. No es lo mismo llevar un animal de acá a Mendoza a Santiago del Estero o a Corrientes, porque la adaptabilidad va a ser diferente. Entonces, eso tenerlo en cuenta, que, bueno, son cuestiones a ir implementando y darle el mejor bienestar a los animales, sobre todo en estas épocas que ya se está bastante bravo.
Andrés, te agradezco, siempre me parecieron muy buenos tipos los veterinarios en general, médicos con una sensibilidad especial, así que te mando un abrazo grande.
No, gracias a usted, y bueno, gracias por comunicarse, le mando un beso a todos.
Andrés Franco, médico veterinario especializado en biotecnología reproductiva.